Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Muy buenas tardes, les habla Jorge de la Chica. Habrá novedades en la convocatoria del Granada para el partido que mañana disputa en Vitoria. Se trata de la incorporación de los jugadores lesionados, Vallejo, Rubio y Raúl Fernández. Imagino que todos estarán en la convocatoria. Además, también habrá novedades obligadas en la alineación que se enfrente al Alavés. El partido servirá como un importante ensayo general para jugar sin Brian Zaragoza, cuya marcha en el mercado invernal parece que puede producirse de prácticamente segura. Bueno, siempre puede haber algún tipo de variante. Lo cierto es que si el jugador Brian continúa en el equipo que actualmente dirige Paco López, corre el grave riesgo de devaluarse con un descenso. Y a lo mejor, cuanto antes se marche, mejor para él. Para evitar perder la categoría, el Granada necesita sumar y hacer posible hacerlo de 3 en 3, con victorias. La lógica señala que el camino emprendido por el club rojiblanco esta temporada conduce, en la mayoría de los casos, al descenso. Sin embargo, el mundo del fútbol depara sorpresas, y esas son las que estamos esperando. Y a ellas se aferra el Granada para evitar su fracaso. Paco López debe resolver algunas incógnitas en Mendizorroza. Una de ellas es si da continuidad a Manafá en el lateral derecho. El portugués, aunque tuvo un fallo clamoroso en su primera actuación como titular en Liga, después mostró un rendimiento discreto. El técnico habrá de dilucidar si considera más oportuno que continúe en el 11 o si lo que él ve más idóneo para el Granada es que vuelva a la titularidad Ricard. Será más difícil optar por una solución a la ausencia de Brian Zaragoza, el jugador franquicia del Granada que se pierde este partido de mañana por sanción. La opción de sustituirlo por Álvaro, Sergio Ruiz o algún hombre con las mismas condiciones atacantes no es un mero cambio de cromos. Cada una de estas opciones supone un planteamiento diferente. Durante la semana se ha conocido la intención del Alavés para buscarle la espalda a la defensa del Granada. Bueno, tampoco es tan difícil. En este tipo de jugadas, cuando le buscan la espalda a la zaga rojiblanca, facilita bastante que los delanteros rivales marquen gol. Entre los llamados a batir la meta de Ferreira está el ex rojiblanco Samu, que atraviesa por un buen momento de forma. Aunque los dirigentes del club aseguren en público que Paco López cuenta con toda su confianza, una derrota ante el Alavés puede minar su crédito de tal manera que sea relevado de sus funciones. Hay numerosos entrenadores que están esperando una oportunidad para sentarse en el banquillo del Granada. Este fin de semana también vamos a hablar de ello a lo largo de nuestro programa. Comienzan los Juegos Deportivos Municipales. Alcanzan su 37 edición. La disputarán 289 equipos de fútbol. En total, de los que 145 son de fútbol sala, 133 de baloncesto y 11 de voleibol. 4.000 deportistas, poco más o menos. Durante la presentación de la prueba, Jorge Iglesias, concejal de deportes, ha comentado de esta manera la principal novedad de la competición, que ya en su momento se la adelantó COPE.
El aspecto diferenciado de este año es el acuerdo que se ha llegado con la Federación Andaluza de Fútbol, por el cual desde la Concejalía de Deportes se va a coorganizar las competiciones de fútbol sala con el impacto que ya saben de que cada jugador va a tener una mutualidad y van a tener un carnet de futbolista por el cual van a poder estar convocados por las selecciones correspondientes.
Estos Juegos Deportivos Municipales concluirán el próximo mes de mayo. Además, a partir de enero se disputarán otras competiciones similares ya de características individuales. Y atención al grave problema que tienen concertadas las maniobras de Cubirán para mejorar la plantilla. Sitges CIF lleva varios partidos sin jugar ningún minuto. Ahora lo detallaremos. No hay acuerdo para rescindir su contrato. De todo esto hablamos desde ahora y hasta las 4 en COPE Granada y en COPE Guadix. En unos segundos continuamos con nuestra programación habitual.
Si quieres ser docente con plaza, Tecnostudia Oposiciones. Líderes en preparación de oposiciones de magisterio y secundaria. Más de 1.200 plazas de funcionarios conseguidas este año gracias a su innovador método online y presencial. Un trabajo para toda la vida con Tecnostudia Oposiciones. Grupo Reikar construye residencial con piscina, gimnasio, sauna, parque infantil en Armilla, a 3 minutos de parada de Metro Fernando de los Ríos, calle San Miguel. Residencial Nevada Centro. Últimas viviendas a la venta. Más información en gruporeikar.com.
Esta Navidad regala el mejor queso artesano de la Sierra de Cádiz. Regala Quesería El Gazul, especializada en la elaboración de quesos de cabra, curados, semicurados, frescos y ecológicos. Descubre también una selección de productos gourmet en la tienda online. Ganadora de 3 medallas de plata en el último World Cheese Awards, el concurso internacional más importante del sector. QueseríaElGazul.es. El sabor de siempre.
Fundación Caja Rural Granada presenta
Caja a Escena. Las funciones de teatro para escolares, donde los más pequeños aprenderán a disfrutar de las artes escénicas y la cultura en vivo. Ven gratis con tu colegio. Te esperamos en el Auditorio Caja Rural Granada.
Fundación Caja Rural Granada. Somos cultura.
Si la familia entera comparte tarea, el trabajo de casa repartido no cansa.
Campaña de sensibilización sobre corresponsabilidad. Plan Corresponsables. Ministerio de Igualdad. Gobierno de España. Junta de Andalucía.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Esta tarde en el nuevo Estadio de los Cármenes se celebra la última sesión de entrenamiento del Granada previa al encuentro que mañana disputa en Mendizorroza frente al Alavés. Antes hablará Paco López y dará algunas claves sobre el encuentro, eso sí, con el tradicional hermetismo que envuelve casi siempre al mundo del fútbol, especialmente porque es lo que nos importa a este Granada Club de Fútbol, que tiene un panorama negro, negrísimo, pero a la vez tiene en sus manos la posibilidad de realizar una hombrada y arreglarlo. No será sencillo. Para ello hace falta calidad. Y la pregunta es si hay calidad o no en esta plantilla. Porque confiar mucho en el mercado de invierno, bueno, pues es el que se agarra un clavo ardiendo. Pero pocas cosas en el mercado de invierno solucionan la vida de los equipos. En pocas ocasiones. Vamos a analizar todo esto con gente habitualmente bien informada. Es el caso de Ramón Moraleda. Ramón, un saludo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Jorge.
¿Qué motivos tenemos para ser optimistas, si es que hay alguno?
Vamos a ver, si respira, vas a hablar de optimismo, si vas a hablar de optimismo, no creo que yo sea la persona más indicada para ello. En el sentido de los números, obviamente, ¿no? Mira, en el mundo del fútbol, los aficionados al fútbol nos podemos dividir en dos tipos: los forofos del equipo y los analistas del equipo. Ninguna de las dos cuestiones es mejor que la otra, simplemente son dos formas de verlo, ¿no? Y yo, que soy muy granadinista, como bien sabes, lo que no he sido nunca es forofo. Es decir, yo procuro analizar mucho las situaciones y unas veces acertaré y otras me equivocaré. Pero en este caso te lo puedo decir muy claro. Todos hemos visto lo que es el equipo del Granada actualmente, después de 13 jornadas. Y sabes que no te lo digo ahora, sí, te lo dije desde el principio de temporada, que el equipo no daba para mucho. Pero luego, si miramos los números engañan poco. Mira, el Granada en este siglo, desde que existen las ligas de 3 puntos, ha jugado 9 temporadas en primera división. En todas, a estas alturas, tenía ya 2 dígitos en la cifra de puntuación, en todas, salvo en una, la famosa temporada en la que llegó la propiedad china y bajamos a segunda división, que teníamos 5 puntos, y obviamente bajamos a segunda división. Uh-huh. Y el resto de las temporadas, partiendo de la base de que en el mejor de los casos se necesiten 35 puntos para salvar la categoría, ojo, es en el mejor de los casos, que es el caso más barato que se ha dado, en el resto de las temporadas que el Granada ha estado en primera división, solamente ha habido 3 ocasiones en las que ha superado los puntos necesarios, es decir, 28, que fueron las 2 primeras, que se necesitaron 42 puntos para salvarse, y la temporada en la que los clasificamos para la UEFA. En todas las demás no se ha conseguido superar esa cifra. Y te estoy diciendo la temporada más barata. En circunstancias normales se van a necesitar 37, 38. Vamos a suponer que no se llegue a los 40 puntos. Pero bueno, los 37, 38 normalmente sí. El Granada necesitaría hacer 30, 31 puntos. De verdad, viendo el equipo que tenemos, viendo la situación en la que estamos, ¿alguien piensa que en menos de dos tercios de temporada que queda el Granada va a hacer 30, 31 puntos? Pues volvemos al principio. El Forofo imagino que sí. Yo particularmente no lo veo.
O sea que el panorama es bastante desalentador. Pero claro, voy a ser de abogado del diablo. Pero si estamos a tres puntos, me parece, de la salvación, ganamos frente al Alavés y ya nos metemos posiblemente ahí en una zona interesante.
Claro, Jorge, pero es que ese es el error de concepto a la hora de ver la clasificación. La clasificación, a ver, se puede ver, cada uno la puede ver como quiera, ¿no? Indudablemente. Pero el error de concepto consiste en que no estemos a tres puntos de la permanencia. Estamos a 30 puntos necesarios para la permanencia en el mejor de los casos.
Pero eso es ver el porque vaso el medio lleno equipos, o medio vacío.
Claro, el tema está en que no va a haber cuatro equipos con 20 puntos en el final de la clasificación. Ahora mismo hay alrededor de 700 puntos en juego y esos puntos se van a repartir. Es decir, esto, el concepto está en que el Granada y el que sea va a necesitar un mínimo, en el mejor de los casos, de 35 puntos.
¿Y por qué no puede hacer el Granada esa hombrada
claro,
en lugar de
claro,
hacerle al Cádiz?
Claro. Y puede hacer 45 y 50. El tema está en que todos estamos viendo al Granada desde el primer día. Y desde el primer día hemos visto que este equipo no da nivel para la primera división. Y después de 13 jornadas se está demostrando que no da nivel para la primera división. Por esa razón tiene una única victoria conseguida con el Mallorca y llorando al final del partido. Si el tema no es el hecho de que el Granada pueda hacer o no puede hacer, claro que por poder hacer, claro que lo puede hacer. El tema está, ¿nosotros vemos a este Granada capacitado para hacer 30 puntos en lo que queda de liga? Pues es lo que te decía al principio.
Pues parece
el
que no, que
probablemente lo vea.
Que le falta calidad. No lo vea. Y lo que es evidente que los jugadores, la mayoría, no están para jugar en primera división y a lo mejor llegan ahora una serie de refuerzos en el mercado invernal, que siempre es muy difícil, funciona en la mitad y esa mitad pues le dan cierto lustre parecido a primera a la plantilla.
Claro, claro, Jorge, si eso es así, y de hecho es la única cosa a la que nos podemos agarrar. El problema, te vuelvo a repetir, que no es el hecho de que ganemos este partido o que lleguemos con 5 puntos de diferencia o con 3 puntos. El problema está en que los 28, 30, 31 puntos hay que hacerlos sí o sí. Yeah. Y es donde yo veo el problema. Ahora, indudablemente, si me llegas y me dices, en el mercado de invierno, pero el día 1 de enero, no el 31... me coges y me tienes una plantilla completamente, no te voy a decir completamente nueva, pero sí muy mejorada, y esa plantilla te puede hacer los 30 puntos, pues oye, pues, si me cambias la plantilla, veremos la situación. Bueno. Indudablemente, con la plantilla que tenemos hoy, que alguien me explique cómo vamos a hacer 30 puntos.
Quien te lo explicara sería como hablar de la cuadratura del círculo. Ramón, muchas gracias.
Muy bien.
Hasta okay. Ahora.
Hasta luego.
Uno puede ser optimista, puede ser pesimista o puede ser realista con los números, como suele contarnos Ramón Moraleda, que en esto de las matemáticas futbolistas yo creo que es de los que mejor puede afinar. Vamos a dejar capítulo momentáneamente del fútbol con una conversación, aunque vamos a seguir hablando de fútbol, lo verán. Toni Ocaña, para cerrar capítulo estrictamente del Granada. Un saludo, muy buenas tardes.
Un saludo, buenas tardes.
¿Estás de acuerdo en eso que estamos indicando, según lo cual el Granada con esta plantilla no tiene ninguna opción de permanencia, salvo al
bueno,
de Birloque?
Vamos a ver, mira Jorge, yo lo que pienso que también... Si no, no puede ser uno pesimista tanto. Lo está poniendo todo muy mal. Entonces, lo que hay que intentar también es ser un poquito optimista. Vamos a intentar que este equipo pueda superar lo que está haciendo.
Ya. ¿Me oye? Sí, sí, te oigo, pero me pregunto cómo lo puede hacer, porque ya sabemos. Si es que en Vitoria están muertos de risa, dice, pero sí, es muy fácil. Le lanzamos la pelota a la espalda de algún defensa del Granada, catapló, gol, que te crió. Si no lo consigues a la primera, lo consigues a la segunda. Porque bueno, son jugadores de primera.
Bueno, yo vengo diciendo que el sistema defensivo ha mejorado. Los dos últimos partidos para mí ha mejorado. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que también en invierno, lo que tú viste, la fecha de invierno... si cogemos dos o tres jugadores de que vayan bien por la primera división, este equipo puede cambiar. También hemos perdido puntos injustamente. Ya. Se han perdido puntos de que podíamos tener 4 o 5 puntos más. Es que, claro, es que si lo ponemos todo lo negativo, claro, vamos a descender. Pues bueno, vamos a intentar ser un poquito más optimistas. Vamos a pensar que podemos ganar en el campo del Alavés. ¿Por qué no se puede ganar en el campo del Alavés?
Hombre.
Que después perdemos, pues mira, pues cada vez seremos más pesimistas, pero estamos todavía con quedan muchos partidos. Quedan muchísimos partidos. Y hay equipos que están ahí como el Granada. Y otro equipo que están un poquito más arriba, que tampoco tienen grandes equipos, que pueden bajar para abajo, y puede ser al contrario, que ellos pinchen más y Granada coja más puntos. Yeah. Hay que esperar un poquito, no hay que ser tan pesimista como Ramón.
Bueno,
hombre, vamos. Forofo, es que queremos a nuestro equipo, entonces pues hay que pensar un poquito, vamos a intentar pensar mejor. Que claro, ponerlo todo mal, ¿qué vamos a bajar? Pues entonces no juguemos más.
Hombre.
No juguemos, pues si ya estamos en descenso ya. Pues vamos a para ahí vamos, ¿no? Vamos a intentar seguir luchando, animando al equipo y que este equipo porque saque los partidos adelante. Que va a ser difícil, nadie lo duda. Difícil, no, dificilísimo. Pero nunca es imposible.
Bueno,
tú lo has dicho antes, Cádiz, por ejemplo, el año pasado. Otros equipos que han estado abajo toda la temporada y al final han ganado 2 o 3 partidos y se han salvado. ¿Por qué el Granada no? ¿Hay que ser negativo siempre? Pues no, a mí no me gusta ser tan negativo.
Bueno, ¿es verlo medio lleno o medio vacío?
No, tenía un poquito de querer salir de ahí. Los jugadores quieren salir de ahí. Uh-huh. Los jugadores, vamos a ver. Hay algunos que no son realmente de primera, pero puede caer, ¿no? Yo creo que la defensa mejora un poco. Vamos a ir al campo de la vez, yo creo que vamos a jugar con un 4-4-2, creo, espero.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo crees que va a ser? Entonces, ¿Álvaro o Sergio en el centro del campo?
Yo pondría a los dos en el medio campo, junto con Villar y con Gamboa. Hacía un Fortina en el medio campo y después con un Suni y con Boyé delante, pero bueno, vamos a hacerlo.
Bueno, pues hasta ahí hemos llegado. Tony, que te hemos perdido.
Y arriba, y el medio campo para arriba, y a veces tenemos la suerte de hacerlo.
Se oye fatal. O conseguimos una mejor ubicación o es imposible. Termina de explicarte antes de pasar al siguiente asunto.
Vamos a ver. Eso estaba diciendo, que yo creo que se puede ganar en el campo de Alavés. Con esos 3 puntos más, iríamos al Bernabéu. El Bernabéu es casi un imposible, pero nunca se puede decir imposible. Allí han ido al campo del Bernabéu equipos como en otros años, como el Huelva o el Cádiz, y han sacado positivos, han sacado puntos positivos pudiendo tener remate en Madrid 200.000 y no han metido el Madrid y en cambio en un contragolpe te puedes meter un gol de Granada, ¿por qué no?
Ya.
Que después no meten 3, pues te cachas la oreja y ya está. Pero por lo menos da una buena imagen, lo importante es dar una buena imagen.
Pues muchas gracias, Tony. Hasta ahora.
Un saludo a todos.
Mire, nuestro siguiente interlocutor, si hay suerte, que esto siempre hay que cruzar un poco los dedos, es uno de nuestros invitados para el partido de mañana, que vamos a transmitir aquí en COPE, entre el Alavés y el Granada.
Un gran hogar para hoy, una inversión de futuro. Residencial Ecovillas en Caserío de los Llanos. Casas unifamiliares con moderno diseño y alta eficiencia energética. Aerotermia y energía solar fotovoltaica. Con piscina y zonas verdes.
Aldaba Homes, visítenos en Arabial 96.
Aldaba Homes, recuerde, mejor hogar, mejor vida.
Excelencia en el servicio y calidad de nuestros productos es siempre nuestra carta de presentación. Los Marianos, un recorrido de olores, sensaciones y sabores únicos. Los Marianos, pescados y mariscos directos del mar a la mesa. En Plaza Mariana, calle Concepción, Torre Peraleda, Zaidín, Cervantes y Puerta Real. ¡Os esperamos!
Esta Navidad regala el mejor queso artesano de la Sierra de Cádiz. Regala Quesería El Gazul, especializada en la elaboración de quesos de cabra, curados, semicurados, frescos y ecológicos. Descubre también una selección de productos gourmet en la tienda online. Ganadora de 3 medallas de plata en el último World Cheese Awards, el concurso internacional más importante del sector. QueseríaElGazul.es. El sabor de siempre.
Operación Stock Fuera en Ocasión Plus. Más de 8.000 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Liquidación de stock a precios imbatibles. Solo 2 semanas. Corre y aprovecha esta oportunidad única. Ocasión Plus. Nuevo centro en Granada, Avenida de Andalucía 119. También en Granada, Santa Fe y en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde.
Grupo Maifo pone a la venta el residencial Nasila en el corazón de Playa Granada, junto al campo de golf. Viviendas de 2 y 3 dormitorios, estilo mediterráneo contemporáneo. Amplias terrazas, gran piscina, zonas infantiles, climatización, cocina amueblada, garaje y trasteros incluidos en el precio. Primeras calidades. Grupo Maifo. Acera del Darro 40, teléfono 958-536190.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Granada.
Estar informado.
Bueno, vamos a ver si conseguimos ese invitado que tenía yo por aquí de pendiente para continuar. Si no, pasamos al siguiente asunto que teníamos previsto en la jornada de hoy, que nosotros, que el baloncesto. Como todavía no tenemos ese invitado, que es los que va a participar, ya me dicen que lo tengo. Ahora vamos con el mundo del baloncesto. Nuestro interlocutor es Jorge Iglesias, concejal de deportes del Ayuntamiento de Granada. Jorge, tocayo, un saludo. Buenas tardes. Pues ya ven ustedes que no hay manera de contactar en estos momentos de forma correcta con él. Así que pasamos bola. Tony Nogueras, un saludo. Muy buenas tardes. Pues esto ya es desesperante. Tony, vamos a ir por partes. Lo intentamos primero de nuevo con el concejal de deportes. Señor concejal, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ahora sí, es que empiezan a salir sonidos raros. Jorge Iglesias, concejal, que mañana te vamos a tener aquí en el programa de, bueno, en la transmisión, en el programa de transmisión del encuentro del Granada. Antes de entrar con lo que nos trae en materia, que es hablar de los Juegos Deportivos Municipales, sensaciones para el partido de mañana, que eres también un buen aficionado al mundo del fútbol.
Bueno, pues esperemos que podamos traernos algo positivo. Se hace ya muy necesario puntuar fuera y la verdad es que mañana puede ser una ocasión, una buena ocasión, a pesar de que vayamos sin Brian Zaragoza, pero bueno, confío en que podamos traernos algo positivo.
Ya. Oye, qué difícil es hablar de estas cosas cuando se es concejal, cuando se es aficionado, se tiene muchísima más libertad, claro.
Sí, es verdad, es verdad.
Bueno, Juegos Deportivos Municipales, 37 edición. Para los que somos más veteranos, esto sustituyó en su día a lo que se llamaban los Juegos Escolares. Se prolongan hasta el próximo mes de mayo. Y lo que son los Juegos, luego hay otro tipo de competiciones, pero estas se dedican a fútbol sala, baloncesto y voleibol. 145 equipos de fútbol sala, 133 de baloncesto y 11 de voleibol. ¿El resto de los deportes no acaba de arrancar o qué sucede, Jorge?
Bueno, no, fundamentalmente digamos que esta estructura a nivel deportiva lleva ya muchos años. Antes, hace 15 años, 20 años, había más modalidades, cuando el balonmano todavía era el tercer deporte nacional y había una estructura de balonmano más instaurada por los colegios, pero el hecho de que haya perdido fuerza ese deporte, pues lo que ha hecho es dejar el resto, es decir, fútbol sala, que es lo que siempre ha sido el deporte rey de los Juegos Deportivos Municipales, y el baloncesto, que no para de crecer, como no puede ser de otra manera. Aparte de estas tres, fútbol sala, baloncesto y voleibol, sí tenemos algunas actividades marcadas dentro de los Juegos Deportivos Municipales, pero no a modo de competición regular, sino que se hace en modo de encuentros que se suelen hacer entre los meses de febrero y de marzo, y que lo aprovechamos para hacer encuentros de gimnasia rítmica y de orientación. Esos básicamente son los 5 disciplinas en las que se dividen hoy en día los Juegos Deportivos Municipales.
Pues en líneas generales, si miramos hace 15 años ahora, en algunas cosas nos hemos empobrecido, en otras hemos ganado, y además sustancialmente, como es el caso del baloncesto, lo has dicho, y del fútbol sala. Y en el fútbol sala, con una importante novedad que ya anunciamos la pasada semana aquí en COPE, que a lo mejor también se puede extender al resto de las modalidades deportivas, ¿no?
Efectivamente, es decir, el convenio que hemos firmado con la Federación Andaluza de Fútbol, por el cual vamos a coorganizar la competición de fútbol sala va a hacer que más de 2.600 deportistas que tenemos en estas competiciones van a tener su mutualidad, es decir, que van a poder, cuando cualquier jugador pues tenga algún percance, va a poder tener ese tratamiento médico de una forma gratuita, van a tener sus reconocimientos médicos bianuales también de forma gratuita, y también van a tener ese carnet de futbolista que les va a tener derecho a poder ser convocados por las selecciones, tanto provinciales como autonómicas. Como puede ver, es un cambio cualitativo muy importante, es algo que se ha querido hacer durante muchas fases de esta historia de los Juegos Deportivos Municipales, y bueno, ahora se ha dado la coyuntura necesaria, el contexto inigualable para poderlo llevar a cabo, y evidentemente no hemos querido perder. Hemos tardado un par de semanas más en empezar, pero precisamente para ya llevarlo a cabo este año y no dejar que pase un año sin aprovechar estas ventajas que nos brinda este acuerdo.
Antes de despedirte, ayer teníamos aquí al presidente del Balonmano Granada, del Club Ciudad de Granada de Balonmano, y habló maravillas de ti, ¿eh? O sea que los del Balonmano están bueno, esperando que esas maravillas también se conviertan en alguna realidad, pero decía, no, con Jorge, claro, es un hombre del deporte, te conoce, ¿qué va a decir? A ver si le echamos también una mano al Balonmano, es que tenemos ya casi bicultivo, fútbol sala, baloncesto, un poquito de balonmano.
Es verdad.
Hay que diversificar la oferta, que antes hay un montón de juegos más, ¿eh?
Bueno, es verdad, y de hecho nosotros, de cara al año que viene, vamos a intentar, este acuerdo que hemos cerrado con el fútbol, vamos a intentar ir cerrando con el resto de estas actividades, baloncesto y voleibol, pero también vamos a intentar, que ya hemos hablado con la Federación de Balonmano, y vamos a intentar ir rescatando viejas liguillas, para ir intentando haciendo una campaña de promoción con los colegios, para intentar volver a tener lo que teníamos antes. Es una pena que Granada antaño ha sido un potencial de balonmano, y oye, y es necesario que podamos recuperar ese sentimiento, porque ya gracias, como tú bien dices, a clubes como el Ciudad de Granada, pues se está volviendo a sembrar esa semilla, que espero que en breve tiempo nos vaya dando fruto a nivel de o en forma de éxitos.
Nos vemos mañana, a ver si con final feliz después del partido del Granada.
Seguro que sí.
Hasta ahora. Bueno, pues otro optimista en medio de todo esto. En Covirán hay un problema muy serio, que es el que yo quería analizar en el día de hoy. Tony Nogueras, un saludo, muy buenas tardes.
Otro optimista, aquí estamos, Jorge.
Hoy va de optimista, menos el primero, que es Ramón. Fíjate, el que lleva los números, Ramón Morales, siempre es un poco pesimista. Vamos a ver, ¿qué pasa con Cita Steve? Porque el club quiere que, lógicamente, pues se marche, si es que no, el hombre no está psicológicamente, para jugar. Pero claro, él dice que sí, que se puede marchar, pero que le paguen hasta el último duro. Es hasta cierto punto lícito. Y claro, el club dice, bueno, perdónanos un poco, a lo mejor te ahorras un dinerillo viviendo, iba a decir en su casa, no sé dónde vivirá, porque es que el problema de este chico es que es de Israel. Y a lo mejor podían ahorrarse algo de su salario y aumentar el margen de maniobra para la ventana del mercado invernal. ¿Cómo está el asunto? Porque el chico tiene derecho a cobrar el 100%, claro.
Claro, al final esta es la situación en que la gente piensa que cuando hablamos de cortar a un jugador es que te dicen, bueno, pues gracias por los servicios y a buscarse usted la vida. Las cosas no funcionan así. Hay que recordar el caso de Dejan Todorovic el año pasado. Un jugador que no juega ni un solo minuto en la parte crucial de la temporada, solo dos partidos en todo el año y cobró hasta el último euro. Y claro, al final también su situación es muy complicada, porque normalmente también se suelen buscar salidas, ¿no? Para un jugador que realmente no tiene ninguna lesión, pero ¿quién quiere a Istaf Zif ahora mismo? ¿Quién quiere al jugador israelí en esta situación, con este currículum? O sea, claro, una situación muy complicada, porque claro, pues el jugador ahora mismo no tiene la mente en jugar. O sea, seguramente dice, oye, pues yo hago aquí, vengo a mis entrenamientos, yo no fallo, cumplo con mi contrato, si el entrenador no me quiere poner en la cancha, pues cosa del entrenador. Entonces, al final es ese toma y daca que hay hasta que se intente llegar a un acuerdo, pero una situación que se puede enquistar demasiado para lo que realmente está haciendo Covirán Granada, que es buscar un base para hacer una tripleta, ¿no?, con Cristian Díaz y Lluís Costa.
Hombre, estará un poco el hombre preocupado, pero para cobrar parece que no tiene ningún tipo de preocupación. Le he dicho con todo el respeto por la situación difícil que está pasando este hombre, pero a lo mejor en un momento determinado interesa decirle, mira, para tenerte aquí de pues sin jugar y tal, pues quédate en tu casa, ¿no?
Claro, pero al final es lo que te estoy comentando. Al final la situación del jugador, él no quiere romper su contrato con el Covirán Granada. Él, que ahora mismo no está en esa situación para poder disputar minutos, no lo está disputando. Covirán Granada está buscando a lo mejor esa situación para poder buscar un tercer base, pero él dice, pero si es que yo, es que la cosa es que no me puedo ir a ningún sitio porque nadie va a querer a un jugador en la misma situación. Entonces es una situación complicadísima. Yo creo que estas cosas solo le pueden pasar a Covirán Granada.
Bueno, y también me haría yo la idea de que se nos ha lesionado un jugador y hay que seguir pagándole y ya está. Es sencillamente eso, porque si no...
Es que el año pasado pasó eso con Dejan Todorovic.
Ya. Uf. Es que a veces cuando uno acude a algunos mercados, eso ya casi se preveía, pero bueno. En fin, que habrá que pensar en Obradoiro. ¿Quieres hacer algún apunte sobre Obradoiro, Tony?
Oye, pues un partido que yo creo que con esa buena tendencia de Covirán Granada puede intentar llegar a rascarlo, porque yo creo que Covirán Granada viene con esa buena, no sé, con esa motivación, ¿no?, de esa victoria del pasado fin de semana frente a Moraván Candorra. Monbus Obradoiro viene de perder, pero hay que decir que no sabe lo que es perder como local. Allí en Santiago de Compostela se hace muy fuerte el equipo de Moncho y va a ser un partido complicado, pero yo creo que Covirán Granada, si muestra mucho de lo que hizo frente a Andorra, lo puede sacar.
Muchas gracias. Hasta ahora.
Hasta ahora.
Seguimos hablando de baloncesto, ahora con alguien que lo conoce, pero desde la mismísima cancha, que es Almazán. Y con un saludo, muy buenas tardes. O sea, a ver si lo tengo yo por aquí. Se me ha perdido a Almazán, que lo tenía yo por aquí preparado. Hoy no sé qué es lo que pasa, que unas veces suena mejor, otras veces suena peor y otras no suena nada como ahora. Vamos a repetir esta llamada, a ver si tenemos suerte, porque incluso es que se nos ha bloqueado materialmente la llamada. Vamos a intentar recuperarla. A ver si ahora hay suerte. Kiko, un saludo. Almazán, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos, Jorge?
Pues bien, se había cortado. No pasa nada, pero rápidamente lo recuperamos. ¿Cómo ves al equipo? Hemos hablado del caso de Cif, pero ¿cómo lo ves en líneas generales? ¿Realmente ocupan la posición que debe en la tabla clasificatoria, tú que has jugado en la máxima, en la élite?
Pues mira, yo creo que el equipo no está en la situación que debería. Creo que ha habido dos o tres partidos en donde los árbitros no han estado, no es que no hayan robado los partidos, porque eso no lo puede decir nadie, pero sí no influenciaron, por ejemplo, en el de Murcia y en el de Juventud de Badalona. Estamos jugando bien, hay momentos que se nos complica en el tercer cuarto y bajamos en defensa, pero yo creo que tenemos un equipo muy muy consolidado y juega muy bien a baloncesto, ¿eh? A mí me gusta mucho verlo jugar.
Con solo dos victorias. Oye, lo de las desconexiones, se lo preguntaba el otro día a Merino. ¿Cómo un profesional puede desconectarse de tantas veces como lo hacen los jugadores de Covirán? Se ve que tienen calidad, pero se apagan y luego se encienden cuando a lo mejor ya no tiene solución.
Efectivamente, es incomprensible. Yo creo que es en equipo. En el momento en que corren o alguno de ellos acelera más de lo que debe, puede ser, por ejemplo, el base o puede ser el escolta, entonces el equipo disminuye en defensa y es cuando se nos complican los partidos. Defensa, hay momentos en que se nota cuando uno está Felicio abajo creando potencia de defensa, uh-huh. Y es lo que yo considero, pero el equipo que tenemos para mí es de mucha mucha calidad.
¿Tú crees que entonces es un problema como de engranaje de piezas en un momento determinado, no?
Es posible, es que como tú le has dicho, se desconectan. Por ejemplo, está jugando muy bien Costa, está jugando muy bien Cristian Díaz, bueno. Germán tiene que jugar un poquito más, Cif no lo hemos visto, me imagino que por los problemas que trae,
está hablando de él, ni lo vamos a ver
en su país, a lo mejor y luego también muchos tiros muy rápidos, sobre todo los americanos, que a veces tiran demasiado, ¿no? Y no mueve el balón. Y ahí es cuando nos desconcertamos. Esa es mi opinión.
Pues ha sido un placer tenerte y aprender de baloncesto con alguien que ha estado en la élite. Cuídate mucho, ¿eh?
Un fuerte abrazo y sabes que te quiero mucho.
Pues segundos estamos, a segundos de las 4 en punto de la tarde. Y a esa hora llega la información a través de todo el circuito de la cadena COPE. Cualquier novedad inmediatamente se la contamos. Esta tarde puede que haya lista de convocados por parte del Granada para el partido frente al Alavés. Y en todo caso, mañana 3:25 aquí en Deportes COPE Granada.